Muchas de las notas que la mencionan hablan de curiosidades de las listas. Y llama la atención, obviamente, a mí me llama la atención de una manera positiva que una persona de 19 años quiera ser legisladora porteña, que se lance así. Y recién recordábamos fuera de aire la primera vez que hablamos por teléfono acá. Primero le voy a dar la bienvenida a Ofelia Fernández. Gracias por venir, Ofelia.
Un placer. Hola a todos.
Hola.
Ya empezando.
Sí, claro. Pero yo me acuerdo cuando hicimos la nota por teléfono, cuando apareciste tomando el Pellegrini.
Sí.
Y Carlos Monti se ofendió con vos porque, bueno, en realidad porque medio que lo diste vuelta como una media, pero te tiró un chiquita.
Sí.
Te tiró un chiquita. Esa fue la primera aparición y nadie imaginaba lo que iba a pasar en tan corto tiempo.
No.
En tu cabeza, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Lo imaginabas que ibas a hacer este cambio tan rápido?
No. Ya para mí era mucha exposición la de ese momento y no era nada en comparación de la de ahora. O sea, pensé que fue como un highlight del que me tenía que hacer cargo durante el conflicto de la reforma educativa y demás. No pensé que se iba a construir una referencia en relación a mi generación, principalmente, que iba a perdurar y iba a tomar hasta más relevancia y se iba a profundizar, como pasó el año pasado con la discusión por el aborto. Es gracioso porque aparte estamos recordando esto y también ayer me peleé con Feynman.
Excelente,
que también
sí,
para mí es un revival rarísimo.
Si te odia Feynman, está todo bien.
Está todo bien. Sí. Pero me da gracia que, bueno, un tipo resentido, claro,
sí, sí.
Ya pasó
no te
mucho tiempo.
Igual
no,
hay un
no,
tema ahí con lo que pasa con Feynman, lo que pudo haber pasado en su momento con Carlos Monti. Es que me parece que hay un sector que es muy reacio a la aparición de nuevas voces. Y es re loco también, porque no puedo dejar de asociarlo con... en líneas generales había una mirada muy facilista que era, bueno, que se vayan todos, ¿no?
Mm.
Que se vaya todo el mundo, listo. Y cuando viene alguien nuevo, es muy pendeja, loco, tiene que hacer otra cosa. ¿Ya te acostumbraste a que haya gente grande que no le copa también? O sea que...
Sí, desde ya, porque va a seguir pasando y cada vez más permanentemente, porque cuando empecé a instalarme y a como profundizar o consolidar mi referencia, todo era como el círculo amigo dentro de todo.
Sí.
Entonces todo eso no lo recibía tanto, pero la campaña electoral lo que te da es que tenés que hablarle a toda la gente. No solo ni a los jóvenes, ni a la gente medio progre, ni a las feministas. Tenés que hablar en general y eso tiene ese costo, ¿no? Como de que seguramente te van a golpear y a mí particularmente por eso, por la edad y demás. Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es como ir, bueno, yo eludir quizás un poco el asunto y ser lo más concreta y firme que pueda, y yo creo que eso un poco lo voy construyendo.
Y para convencer, normalmente en la política se le habla a los convencidos, que a mí me parece que es un error bastante grande desde de lo comunicacional.
Sí.
Muchas veces se dice, se habla para el que ya sabes que vas a tener. ¿Qué pensás? Estás re resfriada, ¿no?
Hoy me desperté con la garganta muy, muy, muy inflamada.
¿Qué pensás qué pensás hacer para poder... Vos vas a tener que salir a caminar por los barrios, porque va a haber barrios donde tenés un índice bajo de aceptación por la extracción sociocultural del barrio.
Sí.
¿Con qué vas a ir ahí?
No, yo creo que también lo que tiene... Lo que no convence es lo mismo y la obviedad constantemente. Y yo creo que hay una buena parte de la dirigencia que se dedica a eso. Bueno, ¿cuántas pymes cerraron?
Sí.
Bueno, ¿cuánto es la tasa de...? Que está bien, son, o sea, hay que decirlo, porque
sí,
si no, porque eso es información concreta de por qué esto es lo que estamos viendo es completamente inviable. Pero eso, una vez que ya lo decís 50 veces, no significa tanto, quizás.
Sí.
O puede ser una base de acuerdo para toda la sociedad y sin embargo no desembocar en una salida electoral como la que queremos, que en este caso, bueno, digo, como querés convencer a la gente de que vuelva a votar al kirchnerismo, a otro kirchnerismo compuesto, o sea, en realidad es una coalición opositora mucho más amplia que eso y con una identidad bastante nueva, pero sin embargo más o menos para el común de la sociedad es volver a votar al kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Y vos tenés, y eso hay que construirlo y me parece que no lo podés construir solamente con datos macroeconómicos o lo que sea, sino tenés que ir y transformar un nuevo sentido, porque ellos lo que hicieron es generar un sentido común que les permite tener las políticas que tienen sin que la gente se lo cuestione o al menos que lo avale para sí mismo, que es esto del sacrificio, ¿no? Vos me decías algo recién, esto del sacrificio, de salir para adelante, de que es la tormenta y después la luz. Hay algo ahí que ellos han hecho bien, o sea, han hecho bien en el sentido de que les permitió, bueno, Sí, uno estar yéndose por la vía electoral en tal caso y capaz poder tener una reelección, que es algo impensado para las tasas y las cifras que estamos viendo. Entonces hay que pensar cómo construir un nuevo sentido, un proyecto que enamore de alguna manera.
Es re loco, ahí te pasó, Jessy, perdón, sí, sí. Pero dijo algo que a mí me que a mí me llama la atención y es esta cosa de lo que hicieron bien, que es comunicacionalmente, ¿no? Que se entienda, pero agarrarse de algo que es cierta idea de la política como algo malo y seguir profundizándolo y decir, bueno, nosotros somos lo nuevo, nosotros no tenemos nada que ver con 70 años para atrás o lo que sea, cuando en realidad son protagonistas activísimos, solo que quizás no del lado político legislativo, sino del lado empresarial, y son parte de lo que pasó. Sí. A mí eso me preocupa realmente. ¿A vos qué te pasa? Como la mayoría de las cosas tiene que ver con cómo sos como piba joven, pero ¿qué te pasa con eso? Cuando entras a la política y ves eso en particular, tenés que competir contra un discurso que de por sí ya es mentiroso.
Es que a mí lo que me interesa es entender su diagnóstico y poder escribir una alternativa. O digo, este discurso de la antipolítica que traen ellos, para mí interpela y yo creo en tomarlo desde otra perspectiva. Digo, ellos te hablan de la antipolítica diciendo, bueno, o sea, desde su fundación, ¿no? El eje fundacional era la política no sirve, hay que manejar al país como una empresa, demás, porque ellos vienen de ese recorrido, digamos. Ahora quizás lo dicen menos explícitamente, pero digo, fue su eje fundacional en el 2002, si no me equivoco. Y ahora tienen una narrativa más o menos similar. Yo lo que creo que tiene que ser nuestro campo político es también entender que la política, como está, el sistema político tal cual está, no sirve y no interpela y tampoco resuelve. Me parece que en el diagnóstico de la crisis tiene que caber también la posibilidad de pensar que las representaciones políticas tienen que ser más que trabajadores de la política o que de forma, o sea, que los mismos tipos de siempre con las mismas características se multipliquen una y otra vez y eso componga el sistema político. Sobre todo porque somos un país que tiene muchísimo activismo y muchísima militancia, solo que el sistema político no la reconoce como tal y no absorbe esos procesos. Digo, el movimiento feminista es estudiado y observado a nivel mundial. O sea, literalmente, los feminismos de todo el mundo estudian el nuestro y cómo lo hacemos nosotros para replicar algunas de esas iniciativas. Tenemos una de las tasas de sindicalización más altas del continente. Los movimientos sociales como la CTE, PLMT y demás son un armado que está firme y extendido a escala nacional que tampoco se puede ver en tantos lugares. Y así se puede seguir enumerando. El tema es que el sistema político no se conforma por esa gente. Son tipos que, depende del palo, habrán hecho derecho en la UBA o en la UADE, pero son más o menos eso, la corbata, la camisa celeste y como bueno, y un poco esas lógicas. Y me parece que lo mejor que nos puede pasar como campo político es poder construir representaciones políticas que no representen ni a su electorado ni a su espacio político solamente, sino un sector específico de la sociedad. Y yo busco, por ejemplo, el de la juventud, pero me parece que, por ejemplo, los sectores populares también tendrían que tener una representación. Yo creo que debería haber una villera en el Parlamento, por ejemplo.
Claro.
Quizás la pata sindical, el área sindical está un poco más representada, pero también me parece que eso es una suma que podemos empezar a tener de poder al menos tener una interpelación directa con un sector completo. Va, o sea, yo no digo que la juventud me responde y obedece, pero sí dialoga conmigo en un mismo lenguaje y yo sé más o menos qué cosas pueden aparecer ahí, ellos saben más o menos qué es lo que estoy diciendo, digamos. Y así pasa,
y además
creo que con todas las
representaciones. Todo el tiempo hablas en el lenguaje como me seca la concha, ¿entendés?
Claro.
Nunca te pones en una especie de como de un lenguaje que pareciera que es
no,
de
no
otro.
Me adapté como a una, pero porque me parece que lo interesante es eso, o sea, que no me adapta a la lógica que viene estando, porque evidentemente la lógica que viene estando a la sociedad de su conjunto no le interpela, o sea, reitero, y me parece que hay que aprovechar el nivel de politización, o si se quiere, de la Argentina, para construir un campo político que sea capaz de contenerla, porque yo creo que ahí no solo hay un buen resultado electoral o un buen final electoral, sino después, porque gobernar lo que va a haber que gobernar el año que viene, no es una pavada, digo, no, en caso de que ganemos. Entonces me parece que tenés que la amplitud sectorial, cuando hablan del contrato social y demás, no tiene que solo contemplar ni espacios políticos, que es una unidad que ya se ha conquistado, ni solamente los sectores de poder y poder tener un diálogo con ellos, sino también los sectores organizados, los que te van a movilizar mañana con justa razón por tal o cual cosa o por el cumplimiento de los programas por los que te votaron, ¿no? Entonces me parece que vos no tenés que generar una distancia, tampoco tenés que absorber a esos procesos. Me parece que tiene que haber una convivencia y un diálogo, tiene que haber representaciones políticas de esos procesos, y esos procesos también tienen que seguir existiendo independientemente del Estado.
Me gustaba mucho lo que Jessy dijo, eso de me seca la concha que decías vos. Con respecto a lo de renovar un sistema que, bueno, que se puso viejo, que merece una renovación, para que después también no haya un sector de la sociedad que flashea más con un sol para los chicos que con la militancia en una villa, digo, claro, ¿no? Y a mí me parece que muy piola, digo, cualquiera que te siga en redes te ve en la brecha. O sea, digo, te ve siendo una piba de 19
divertida,
años,
claro.
Te ve disfrutando, no te ve que te metiste en política y de repente te convertiste en una persona, bueno, lo que pasa acá. Eso también me parece que es parte de hablar de una manera diferente, ¿no?
Sí, yo de hecho igual pasé por esa crisis existencial en algún momento de toda esta etapa. Sobre todo el año pasado, cuando de repente hice el... Porque bueno, ya cuando fue todo lo del aborto y demás, era ocupar un lugar de referencia, de bastante visibilidad y demás. Pero es distinto, ¿no? Que si estás ahora en una estructura, si estás buscando una candidatura, como que entraban otras cosas en juego. Y lo primero que pensé es, bueno, tengo que adaptar mi vida a esto. Me tengo que comprar un blazer.
Se acabó la joda.
Claro, se acabó la joda. Y después dije, no, bueno, no, si no, no sirve. O sea, si yo digo... que quiero, o sea, cambiar las reglas del juego, que quiero irrumpir en el sistema político. No irrumpís con fuerza si entrás con el blazer y hablando bajito, o sea, es al revés. Entonces, bueno, ahí dije, no, a la mierda. Y
a perrear.
Y mantuve más o menos, a perrear, entre otras cosas. Pero digo, mantuve más o menos los ejes de mi vida como estaban.
Es Ofelia Fernández, que está con nosotros. Los dos levantaron la mano, cualquiera de los dos puede.
Hagamos futurología. Terminás de legisladora.
Sí.
Te vas a encontrar con un montón de Montis y Feynmans en las bancas.
Pero con más poder.
De Montis.
¿Cuál es tu lucha concreta una vez que llegues ahí?
Y bueno, o sea, hay montones. Por ejemplo, o sea, una lucha previa es que dejen de tener mayoría automática, porque hoy ellos en la legislatura tienen mayoría automática. O sea, vos vas y les podés decir, ¿y si votamos eso o no? Ah, bueno. Está bien. O sea, más o menos eso. Y tipo, hablas con los legisladores opositores y te dicen eso, es un circo la legislatura hoy, porque no puedes hacer absolutamente nada, literal. Tienen eso, mayoría automática. Entonces, lo primero que espero, deseo que pase y militaré para ello, es que haya otra correlación de fuerzas y nos permita también tirar algunas defensivas, aunque sea, ¿no? Porque, por ejemplo, se votó el proyecto Unicaba con disenso total del campo opositor, o sea, solo el PRO lo quería y sin embargo eso era suficiente, era mayoritario en teoría. Bueno, no sé si se acuerdan, todo el tema del arte callejero, por ejemplo, también fue en la legislatura porteña. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que pienso que se pueden hacer desde ahí. De hecho, a mí algo que me divierte mucho, por ejemplo, estuve yendo a distintos lugares, colegios, villas, demás. Y es muy gracioso porque vos llegás, sobre todo en las villas, que son un lugar que en la campaña se usa demasiado, o sea, digo, caen cada dos años, caen un montón de tipos, que son cae la política.
¿Qué necesitan?
¿Qué necesitan? Contame. Sí, no. Bueno.
Qué buen mate, el mejor que probé. Jorge, el mejor que probé, ¿no?
Medio eso.
Yo lo veía eso siempre.
Lo probé ayer el mate igual.
Claro. Y vos llegás y ya, bueno, y o sea, yo fui en calidad de... No de candidata necesariamente, sino porque como... O sea, mi organización tiene un trabajo ahí o tal... No sé, a ir a charlar ahí con la gente. Y ya llegás y es el tono, bueno, la candidata. Y yo no soy una candidata normal en ese sentido. Y como que siempre fue como, bueno, a ver, bajemos, no sé. Y yo empezar a decirles como, la verdad no tengo ninguna receta, tampoco voy a tener tanto poder, o sea, no voy a ser jefa de gobierno. Como desde una franqueza en ese sentido, que como que ya desde el principio interesa, y no sé, y cuando estuve en la 1114, empezamos a flashear un montón de cosas, como desde ese lugar, de que generalmente ellos ni siquiera en esa conversación terminan de dilucidar como cuáles son las demandas y demás. Es todo, son las fotos y todo lo que eso implica. Y nosotros, bueno, empezamos a flashear cómo podíamos hacer que el hospital que les prometen se construya y no sé cuánto. y en los ejes de violencia, no sé, yo creo que si vos tenés la voluntad de no acumular para vos mismo, digo, de no pensar tu recorrido político en términos de aplausos, sino de representaciones, que es como mi mambo, como se habrán dado cuenta, yo creo que pueden salir grandes cosas. Si uno tiene la humildad de poder elaborar de conjunto distintas cosas, y eso es como un poco mi plan, como no tener las mejores iniciativas o la mejor elaboración de las ideas, sino tener un trabajo cotidiano de poder cruzarme con experiencias que me digan exactamente qué, o sea, cómo hacer las cosas. No puede ser una incapaz, sino para no hablar en nombre de nadie ni elaborar recetas ajenas totalmente a quienes tienen que recibir los resultados. Así como algo más propio, tengo ganas de poder elaborar un protocolo contra la violencia de género para todas las escuelas secundarias, ya elaborado como por ley, digamos, porque el Ministerio de Educación de la Ciudad, por ejemplo, bueno, digo, es una pelea que di yo. O sea, yo con una compañera redactamos el primer protocolo para el Pellegrini, pero bueno, el Pellegrini es el Pellegrini, entonces para el resto de los colegios están trabando las implementaciones hace mucho tiempo. Yo egresé hace 2 años y sigue igual.
Sí.
Entonces, por ejemplo, eso, elaborarlo de manera común, y obligatorio para todas las escuelas, eso como algo que yo conozco. Pero después hay un montón de cosas en la ciudad que yo no voy a conocer, o al menos no lo haré con precisión, y me interesa como poder ir y recorrer como esos puntos y elaborar cosas de conjunto, que sobre todo porque después todas las victorias y avances que vos puedas conseguir, si no tienen cierta espalda, son muy fáciles de sacar, de revertir. Claro. Que eso es como son cosas que vimos cuando empezó este gobierno, algunas conquistas muy importantes que fueron borradas de un plumazo porque no tenían la espalda ni el entusiasmo de la población para salir a defenderlas, ni las sentían derechos conquistados. Entonces a mí me interesa que los procesos sean un poco de esa manera.
Es Ofelia Fernández que está charlando con nosotros. Jessy, ¿vos tenías?
Sí, recién Calo te preguntaba por los Feynmans y los Montis, pero también me imagino que hay un, entre comillas, público difícil, y son las mujeres, las granatas y las que no son granatas, pero que piensan como ella.
Nicole.
Y que incluso, sí, o que incluso tienen tu edad también. Y me imagino que es difícil llegar ahí, decirles y de alguna manera que entiendan lo que vos querés comunicarles.
Sí, sí. A la vez no tengo mucho mano a mano,
sí,
digamos. Eso ayuda. De hecho, hay una que se llama Vicky Pita, que es como, hacen como el chiste, Ofelia Vicky Pita. Sí. Tipo, ella es la provida y yo...
Sí.
El tema es que hay una diferencia muy grande, que ellos tienen una... El sector más este que nombramos... Tiene una vocación política muy limitada, o sea, hay 3 rubros, si se quiere, que son como su lógica, y están como, bueno, es el feto, es el travestismo, sí, y sí, eso, o sea, digo... Sí. Entonces uno, aunque quiera dialogar en otros aspectos, intente como interpelar de... No se puede. Entonces yo ahí un poco a veces me rindo. Pero depende como, o sea, depende...
Alguien que no está tan ferviente, digamos, claro, que está, que vos ves que está ahí, que tiene el pañuelo, pero...
No, yo con aborto soy bastante, no abierta, sino que me parecería un error muy grave, sí, pensar que ya lo que, o sea, lo que se sabe, que las posturas ya están tomadas, así que bueno, aborteras, sí, versus provida, a la guerra. Digo, me parece que todavía, o sea, es muy flashero y estamos como naturalizándolo, pero los tiempos de todo esto son rarísimos, o sea que... En 2015 sea el primer ni una menos, y ahora estemos hablando de lo que estamos hablando y de que el feminismo tenga el tamaño que tenga, no es algo normal en la historia.
No es nada normal, ¿eh? No. Digo, yo cuando tenía tu edad, esto era imposible. Claro. Cuando tenía tu edad, esto es, el centavo tiene una historia interesante. Te quiero preguntar una cosa, ponele que entras, ¿cómo armás tu equipo? ¿Te rodeas de gente de tu edad o buscas gente también más grande? Porque una legisladora porteña va a tener que tener un equipo.
No lo pensé mucho eso. No, yo supongo que más grande, no sé por qué lo supongo, capaz alguien más cercano, otro que no, depende, o sea, también no sé cómo se conformarán, pero supongo que será más por habilidades, si se quiere, como bueno, tiene que haber algo más de prensa, algo más de, ¿no?
Sí, sí, no sé, hay rubros, pero bueno, sí, también es por la mirada, y por eso. Hace poco también nos enteramos, y también gracias a una iniciativa tuya, que había un montón de jóvenes... No estaban en el padrón, directamente.
Claro. Sí.
Directamente. ¿A qué crees que responde eso? Es una pregunta muy obvia, pero bueno,
sí,
creo que
no, a que, bueno, a que saben lo que votan, lisa y llanamente. Yo en ese proceso, yo al principio, honestamente, no pensaba que era a propósito cuando empezó lo del padrón.
¿Pensaste que era una
desprolijidad? Porque vi uno que otro caso y dije, bueno, no, se les habrá escapado. De repente hice la encuesta, muriendo.
Sí.
Hice una encuesta en mi perfil y eran la mitad prácticamente, ¿no? Lo de entre 16 y 18 años que no figuraban en el padrón. Y ahí incluso seguí pensando que no era a propósito. Dije, bueno.
Le pusiste mucha onda.
Le puse mucha onda a no conspiranoiquear. Pero de repente pasaban los días y no había un anuncio, un tutorial de cómo hacer. Pues no es que era.
Claro.
No estás en el padrón, apretar el botón rojo, apareces. O sea, era sí. Anda a la oficina con partida de nacimiento, un formulario que imprimís en la otra venta. Digo. Si tuviesen voluntad y les importase resolver un error que dejó a 1 millón de personas afuera del padrón, harían un videíto, claro. Un comunicado, les dirían a los de la oficina, che, agilicen el tema, porque no pasó nada de eso. De hecho, en la oficina a veces te decían, tipo, no hay sistema, como si fuese ir a cargar la sube, tipo, ir a pedir votar.
Pero no se dieron cuenta que se iban a dar cuenta, valga la redundancia, muy rápido.
No, para mí no.
Que se iba a viralizar. Que
no, pues yo creo que subestiman el nivel de compromiso que hay en relación a la elección. Yo creo que el nivel de compromiso y de la juventud es un poco de siempre, con distintas causas, pero hay algo, ¿no? De esa inconformidad que generalmente hay activismo, hay politización. Pero yo creo que como que ahora el proceso electoral tiene una gran relevancia. Yo digo, en otros años de mi vida me cindía bastante del proceso electoral y de hecho lo aborrecía bastante porque leía las campañas electorales y me parecía una vergüenza y me parecía que hablaban muy poco de lo que yo había construido, por ejemplo, desde mi herramienta organizativa ese año, como las grandes movilizaciones y demás. Pero me parece que este año se sabe que tiene una relevancia no solo a nivel local, en la Argentina, en la ciudad, sino a nivel latinoamericano el poder ganarle al proyecto neoliberal, sobre todo con lo que se está acercando como en materia de sentido común y de discurso a Bolsonaro, sí. Por ejemplo, que para mí es muy preocupante. O sea, el acercamiento a Granata, Pichetto, sí. Habla un poco de eso y para mí eso es recrudecer un área de sus políticas que todavía no habían sido tan ofensivas como hasta ahora, si bien la cosa ya pensé que no podía ser más trágica.
¿Reconoces errores en lo que fue el kirchnerismo? Vos decías que esto, si bien para el imaginario popular es kirchnerismo puro y duro, es mucho más amplio. Entraste vos, esta patria grande, digo, entran un montón de frentes, por decirlo de alguna manera. ¿Reconoces errores en el kirchnerismo, en algo que haya generado también esta presencia ahora de la derecha y una derecha que dobla la apuesta constantemente?
Sí, yo no vengo del kirchnerismo, o sea, vengo del anti-kirchnerismo, de hecho ahora estoy hasta un poco más encariñada con algunas cosas, pero por el espanto también de ver otras. Sí, por supuesto veo errores, se pueden nombrar como en un montón de planos, pero yo creo que subestimaron justamente esa disputa por el sentido, en definitiva. Pensaron que tampoco es tan raro pensarlo así, pero pensaron que con ciertos avances, con ciertos derechos y demás, la sociedad ya se pone contenta y los gobiernos populares tienen que hacer un esfuerzo siempre mayor que los gobiernos neoliberales, porque quienes dicen estar al servicio del pueblo, quienes tienen una narrativa tan en esa clave, que defienden la política, que la soberanía, que la patria, tienen que generar una doble confianza de alguna manera, porque es un proyecto que te dice tengo convicciones, ¿no? Entonces yo creo que se mide con otra vara que un proyecto que te dice, bueno, voy a gestionar como una empresa, bueno, en fin. Entonces me parece, y en relación a, por ejemplo, esto de los sectores que se movilizan y demás, tuvieron una lógica de absorción o guerra, por ejemplo, que para mí no era muy productiva, digo. O entras al Estado conmigo y acatando y enfilándote, o te vamos a hacer una ley antipiquetes y no sé cuánto, digo. Y eso creo que no terminó de consolidar una espalda a los progresos que claramente significó el kirchnerismo. Entonces, pero yo creo que eso es un error que se entiende en retrospectiva por el propio kirchnerismo y que se muestran los hechos en dejar afuera ciertas mezquindades o cierto como... Sí, eso, cierto faccionalismo con el kirchnerismo y acomodate acá y en fin... O sea, digo, bueno, en la ciudad Matías Lamens va a ser candidato a jefe de gobierno. Uno hubiese pensado que el distrito más vidriera, si se quiere, podría estar encabezado cuando el kirchnerismo tiene los votos, la mayor cantidad de votos, por alguien que venga de afuera. Y sin embargo, dicen, bueno, está bien. O Cristina bajándose a la vicepresidencia, entre otras cosas que se pueden mencionar.
Última, Jessy.
Sí, no, quería saber, en realidad, básico, ¿cómo cambió tu vida desde que sos candidata, pero en lo cotidiano? No sé, si vivías con tus padres, si no vivís más, si... Que yo antes hablábamos de que salís de joda y eso, pero digo, en una la vida de una chica de 19 años.
Sí, no, vivo con mi madre, pero no sé si, o sea, cambia en que, cuáles son las cosas que hago, sí. Digo, no sé, el sábado. Estar firmando en el coso del PJ con tipo, no, las listas con todo el mundo, o sea, no sé. Tipo,
acá con los pibes,
Olmos, Santa María. O sea, eso era bastante raro y bastante loco, pero, o sea, yo siempre mi agenda la dispuse en un 90 militancia, 10 vida personal. Entonces, ese esquema.
Hace
digo,
mucho
siempre,
que es
siempre.
Así, claro.
Sí, sí, desde los 13 años más o menos, yo estaba de 7:40 de la mañana, 9:40 de la noche, no era tanto tiempo, militando en el colegio, y pasaba un rato ahí con mi madre y, o el fin de semana con mis amigas, digamos. Entonces ese, como que ese esquema lo tuve siempre. El tema es que ahora no estoy haciendo pasadas en un colegio, claro, sino que estoy haciendo cosas que tienen otro shock para mí, pero entonces toda esa parte de estar hasta las manos y demás es algo que siempre construí así, porque, o sea, tengo esa teoría de vida, ¿no? De, también puedo ser muy calentona y digo, en relación a la sí, realidad, si se quiere, para ser abstracta y no entrar en detalles. Entonces, como si no estoy haciendo eso, me agarran brotes de impotencia y de ansiedad. Como, bueno, si yo no estoy haciendo nada, no va a cambiar nada. Y capaz hago mucho y no cambia nada tampoco, pero al menos hice mucho, ¿no?
Sí.
Y cambié a dos personas, no sé, bueno, algo. Entonces, mi vida como eso. Ahora, de repente, lo único que es muy loco es ver, no sé, en qué mundo entré, más que nada. Pero yo contento.
Gracias, Ofelia, por haber venido.
No, un placer.